Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio. Ahora sí, abrazándolos después de una semana súper intensa en Miami. Estuvimos por ahí una semanita en esta, que es la más importante, la música latina, ¿no? En el Billboard Latin Music Week. Y bueno, quiero en este episodio darte a conocer mis impresiones o por lo menos aquellas cosas que me parecen muy valiosas que debo de compartirte a ti, que eres compositor, que eres compositora y no tienes o no tuviste la posibilidad de estar esos días ahí escuchando a gente dentro de la industria, muy importante, sabiendo, ¿no?, cuál es la actualidad de nuestro género, de nuestra música latina, qué es lo que dicen los representantes de Spotify, de compañías editoriales importantes, qué dicen los artistas. Bueno, es un agasajo de verdad aprenderles, conectar y estar ahí, ¿no? Siempre como esponjitas, absorbiendo de todos. Y bueno, bienvenido, bienvenida. Ahí les voy con mis impresiones de esta semana de la música latina.
Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas.
Fíjate que el primer día de la semana de la música latina, el primer día hubo un panel que de hecho fue uno de los primeros que sí me dejó muy contenta y tiene que ver con las analíticas, ¿no? Este personaje que es el CEO de la compañía que se llama Illuminate, Rob Jonas, presentó un informe de la música latina, los últimos hallazgos que arrojan sobre el lugar cada vez mayor que tiene el género latino en el mercado de Estados Unidos específicamente, ¿no? Yo lo comenté en un episodio hace meses cuando el CEO del fundador de Spotify comenta que la música latina estaba haciendo historia y hizo mención específica de la música mexicana, del regional mexicano. Precisamente en este panel que casi arrancó la Semana de la Música Latina, se habla de estas analíticas, del crecimiento que ha tenido la música latina en este 2023, en este 2023, y llama mucho la atención que la música regional mexicana ha sido la que más ha crecido en este año, con un crecimiento histórico. Un crecimiento histórico. Estamos hablando que ha crecido un 56% en transmisiones de audio bajo demanda en Estados Unidos. Es decir, la gente que lo consume en las plataformas digitales, ¿no? 56%, es impresionante. De hecho, veía la gráfica, ¿no? Y a comparación de otros géneros, que algunos se han mantenido un poquito, han bajado, el regional se fue al tope, 56% de crecimiento. Eso significa una gran oportunidad para aquellos compositores o compositoras como yo, que nos estamos desde años, ¿no?, súper enfocados, enfocadas en el regional mexicano, y da gusto ver que nuestro género esté acaparando y haciendo historia. Bueno, también en estas analíticas, en estos datos, ¿no?, que arrojaron esta compañía, se habló mucho, se enfatizó mucho de los superfans de la música latina. Según sus estadísticas, los superfans de la música latina gastan un 30% más en actividades relacionadas con la música que otros superfans de la música en los Estados Unidos. Es decir, que los fans latinos somos querendones, somos apasionados y gastamos hasta un 30% más, en actividades relacionadas con nuestro artista, ¿no? Por ejemplo, vamos más a conciertos, compramos más mercancía de ellos, ¿no? Escuchamos más su música, compramos, descargamos más su música, somos mucho más apasionados. Y esto para un artista, ¿no? El cuidar este grupo, este nicho de los superfans, representa algo súper importante. Los estudios que presentaron pues son muy amplios, ¿no?, y tienen muchas variantes, pero sin duda esto fue lo que más me llamó la atención en este panel de las analíticas y el crecimiento de la música latina. Curiosamente, después de ese panel, ¿no?, de las analíticas, viene otro que tiene que ver con las editoras y cómo podemos optimizar como compositores, ¿no? Nuestras canciones, estuvo presente Emilio Morales, que es el director de Rimas Publishing, que tiene un catálogo impresionante, dentro de los cuales están las canciones de Bad Bunny, ¿no? Y tantos otros artistas. Estuvo también Enrique Márquez París, que pertenece al departamento de compositores y publishing en Spotify de la música latina. Y bueno, se habló muchísimo de la inteligencia artificial y creo que coincido mucho tanto con Emilio como con Enrique acerca de que la inteligencia viene a ser una herramienta, ¿no? Pero no va a suplir el sello único, el estilo, la emoción de cada compositor. Una computadora no puede replicar eso, ¿no? Sirve, va a ser una herramienta y es, ya lo está haciendo, ¿no? Una herramienta súper importante, pero todavía creo que coincidimos con este asunto de que el alma que hay en el compositor, esa autenticidad, pues no la va a replicar una computadora, no la va a replicar la inteligencia artificial. También Enrique Márquez de Spotify habló muchísimo de esta nueva herramienta que quiero compartírselas porque recientemente la lanzó Spotify, no tiene mucho que lanzó Spotify for Publishing, ¿no? Que es para las editoras. Y me vas a decir, Erika, pero yo soy artista, a lo mejor independiente, y uso el Artist for, el de Spotify para artistas, ¿no? Pero esta nueva herramienta que es Spotify for Publishing te va a dar las analíticas de tu catálogo. Supongamos que tú tienes una editora. En mi caso, yo tengo una editora que, por cierto, ya entré a la página, ya solicité, ¿no? Porque tienes que solicitar que te den ese servicio gratuito para editoras donde yo voy a poder ver las analíticas de mi catálogo, cómo se comportan mis canciones, ¿no? Dentro de la parte editorial, dentro del publishing. Y creo que es muy importante. Si en mi caso, si fuera mi caso, que yo firmara a otros autores, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante. Si fuera el caso de que yo firmara a otros autores, que en este momento no lo es porque mi editor es nada más personal para mis rolas, pero si fuera el caso, yo podría hacerles a mis autores, mis compositores, una página, ¿no? Que se les llama precisamente Songwriter's Page. Estas páginas, prácticamente, cuando tú vas a una canción y le pones créditos y dice compositores, tienen un link inteligente, le das clic y prácticamente te abre todo el catálogo del compositor y es para darle un poco más de visibilidad al compositor. Y ahí voy. Esta herramienta es súper importante para que los compositores, por ejemplo, que pues no son, ¿no?, cantautores o no son artistas, vaya, que simplemente se dedican a escribir o que ya tienen un catálogo extenso, hay que pedirles a sus editoras que les hagan una página de compositores dentro de Spotify para que tengan esta visibilidad y para que la gente, cada vez que vea crédito, si vean su nombre, automáticamente van a poder darle clic a su nombre y ahí aparece su catálogo, qué rolas han escrito, un poco de ellos. Y creo que eso es una oportunidad súper importante para todos los compositores y las compositoras. Deberían de comentarles, incluso aquellos que están firmados con las majors, ¿no?, que son los primeros que hicieron o pudieron hacer, ¿no?, este tipo de páginas para sus autores. Deberían de preguntarles, o si es una editor independiente también, que aplique para que este servicio sea importante para ellos en cuestión de analíticas, ¿no?, en cuestión de ver cómo se va comportando las canciones, cuál canción están reproduciendo más, y también por la parte de la visibilidad para ti como compositor o como compositora. Me encantó este panel, ¿eh? Me encantó. Después hubo otro que también, bueno, es que todos estuve así con la oreja abierta, ¿no?, y el corazón también, porque es importante nunca perder de vista el estado de aprendiz, ¿no? Este panel se llamó El Arte del Festival, ¿no?, y estuvieron varios personajes que son prácticamente fundadores, organizadores de eventos masivos, de eventos peculiares. Por ejemplo, Daniel Merino, que produce el Festival Viña del Mar en Chile, ¿no? También estuvo John Frías, que bueno, es el mero mero de Frías Entertainment, que por cierto acaba de hacer un boom con este festival llamado Bésame Mucho, ¿no? Estuvo Bruno del Granado, también otro importante cabeza global de la música latina, del tour. También estuvo Chris Den, es un cofundador de la familia, presenta. Y bueno, estos tipos que hacen eventos monstruosos, ¿no? Me llamó la atención muchísimo que Daniel Merino, que produce el Festival Viña del Mar, ya terminando el panel, estuve hablando un poquito con él y le platiqué, ¿no? De lo que me dedicaba a la música regional mexicana y cuál era su visión al respecto. Y me dice que, de hecho, Viña del Mar va a agregar más elenco de música regional mexicana. Incluso me dijo, deberías de decir en tu espacio que también Viña del Mar tiene un concurso de canciones para compositores, así es que hay que ponernos pilas ahí con eso, porque yo la verdad desconocía, de verdad yo lo desconocía, pero él dice que sí hacen un concurso de canciones dentro de Viña del Mar por tipo de país, ¿no? Que es la composición internacional, y creo que es un escaparate muy importante para todos los autores, para todos los compositores. Después viene este panel que me dejó la cabeza volando, ¿no? Que es el poder del catálogo latino. Y me acordé muchísimo de cómo he sido súper enfadosa con ustedes al decirles que tengan registros, que tengan todo en orden con sus canciones, que no dejen un desmadre de registros, que ni saben ni quién les va a pagar, ni en qué editor está, ni en cuántos años se libera, si lo firmé por tanto. Debemos de tener un orden completo con nuestras canciones, porque precisamente si lo tenemos, con los años podemos vender nuestro catálogo. Este panel merece un episodio completo y lo voy a hacer el siguiente jueves, hablando del catálogo, de cómo podemos vender nuestro catálogo como compositores en un futuro, ¿no? Porque hay reglamentos, hay cosas que hay que saber antes de emocionarnos y obviamente pues tener, ¿no?, las canciones suficientes para ello. Pero me parece un tema súper importante, fue un tema de los que más me voló la cabeza, y voy a hacer un episodio especial hablando de lo que escuché, de lo que aprendí en esta plática del poder que tiene el catálogo latino, porque cada vez más hay gente que quiere comprar, que quiere invertir, ¿no?, en propiedad intelectual, en canciones, en catálogos. Y bueno, de eso te voy a hablar el próximo episodio. Te quiero mucho, espero que te haya gustado algunas primeras impresiones que tuve en esta semana de la música latina allá en Miami. Y bueno, si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos dejes el cielo bien iluminado con 5 estrellitas. Te lo voy a agradecer un montón. Te quiero mucho y nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.